Un saludo, tiempo para la información en Radio Francia Internacional cuando son a las 6 de la tarde en París, las 4 GMT. Nos acompaña en el control de sonido Charlie Amadou. Comenzamos con los titulares.
Manu Terradillos.
A esta hora cierra en Francia el plazo para la inscripción de candidatos para la segunda vuelta de las elecciones legislativas, tras una serie de negociaciones entre los partidos para crear un cordón sanitario que frene el voto a la extrema derecha. Comicios también en el Reino Unido, que este jueves elige primer ministro con unos sondeos que auguran una amplia derrota de los conservadores tras 14 años en el poder. Iremos a Londres para conocer los detalles de este desgaste del gobierno, entre otros, por los efectos del Brexit. Y terremoto jurídico en Estados Unidos con impacto en la carrera presidencial después de que la Corte Suprema fallase a favor de la inmunidad de Trump en sus intentos por anular su derrota en las elecciones de 2020. Ahora el expresidente trata de valerse de este antecedente para impugnar sus condenas en otros casos. Escuchan Radio Francia Internacional. Estos son los titulares. Comenzamos. Son las 6 de la tarde en Francia y acaba de cerrar el plazo para inscribir a los candidatos para la segunda vuelta de las legislativas. Tras la victoria del partido de extrema derecha Agrupación Nacional en la primera ronda, el resto de partidos han llamado, con más o menos firmeza, a establecer un cordón sanitario para evitar que los ultraderechistas logren la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. De momento, 200 candidatos no pertenecientes a la extrema derecha ya han rechazado participar en esta segunda vuelta para que sus votos vayan al otro aspirante mejor colocado para derrotar al partido de Marine Le Pen. La formación ultraderechista ha crecido con los años, pasando de ser un partido minoritario limitado a un discurso anti-inmigración y al voto rural, a lograr un tercio de las papeletas de los franceses en las últimas citas electorales. Nos habla de esta evolución Jérôme Ferré, profesor de sociología en la Universidad de Toulouse Capitolio.
La evolución central es una evolución al lado del voto del Rassemblement National. No es únicamente un voto de miedo, como ha podido ser antes, pero un voto de convicción. Antes había una forma de rechazo, de voto escondido, de voto un poco de vergüenza, pero hoy hay una parte del voto del Rassemblement National que es un voto asumido, de adhesión. Hubo una evolución social, hubo un trabajo muy importante de este partido de los campos, pequeñas ciudades, pues ha trabajado para construir un electorado muy, muy importante, muy sólido.
El ascenso de Agrupación Nacional despierta cuando menos recelo entre la población inmigrante de Francia, muchos de los cuales tratan de conseguir la nacionalidad francesa, un procedimiento que temen que se complique aún más si el partido de extrema derecha logra dominar la Cámara. Yao Martín.
L'immigration menace aujourd'hui non plus seulement nos comptes publics, mais menace notre sécurité et notre identité.
Jordan Bardella, candidato a primer ministro de Francia por parte de la formación de extrema derecha Agrupación Nacional, definía en la cadena de televisión CNews la inmigración como una amenaza y un peligro para Francia. Giovanni, que dejó atrás su vida en Colombia para mudarse a París en busca de un futuro mejor, considera que esta premisa ha calado en la administración francesa.
Las partes administrativas no están cómodas para nosotros, porque a veces nos tratan, digamos, como la persona no deseada. Y pues nosotros nos queremos vincular a la sociedad. No todos somos malos, no todos tenemos la misma mentalidad de hacer cosas, de aprovecharse de beneficios que Francia da.
Giovanni trabaja ilegalmente en la construcción, ya que Francia no reconoce su título como técnico de investigación. Esta situación irregular también le impide acceder a derechos básicos como un alojamiento legal. Giovanni confiesa que lo único que espera es que este escenario llegue algún día a su fin, pero le preocupa la llegada al poder de la extrema derecha.
No tienen un plan, o por lo menos una estrategia de vinculación a estas personas que quieren vincularse. No, para ellos realmente no la tienen y creo que somos más como un tipo de personas innecesarias en el territorio nacional.
Jordan Bardella ya ha declarado que si gana, presentará este verano un proyecto de ley de inmigración urgente que restablecería el delito de residencia ilegal, facilitaría la expulsión de los extranjeros que hayan cometido infracciones y transformaría la ayuda médica del Estado a la que pueden acceder los inmigrantes ilegales en un fondo que solo cubriría las urgencias vitales. Unas medidas que supondrían el fin del sueño francés para Giovanni.
El Reino Unido también celebra elecciones para nombrar a un nuevo primer ministro. En este caso, todas las encuestas vaticinan una importante derrota de los conservadores que llevan 14 años en el poder y algunas proyecciones dan incluso una mayoría absoluta a los laboristas. El Brexit, el alto costo de la vida y la falta de inversión pública han pasado factura al gobierno, que enfrenta conflictos y huelgas como el de las escuelas. Es un reportaje de nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico.
Rishi Sunak irá a las elecciones en pleno conflicto con los maestros de escuela, que han convocado más huelgas a partir de septiembre. Irá a las elecciones también con cada vez más niños con problemas en las aulas, según nos cuenta Matt, un profesor de primaria en Woolwich, en el sudeste de Londres.
La crisis del costo de la vida que está relacionado con el Brexit se está afectando a las familias más pobres de mi escuela. La gente que trabaja duro lo está pasando mal para poder traer comida a la mesa. Parece que todo está en contra de las familias pobres y trabajadoras.
Son los propios maestros los que tienen que ayudar a los niños y comprarles comida y ropa.
Hay clases enteras en las que tenemos que darles el desayuno porque en sus casas no se lo dan, especialmente en el interior, donde la situación es peor. Somos un país rico, con mucha riqueza, pero los más jóvenes, las familias y los niños están sufriendo en estos momentos.
La falta de recursos llega a los edificios y algunas escuelas y también hospitales han tenido que cerrar temporalmente porque se caían a pedazos y era peligroso.
Los edificios en malas condiciones tienen que ver con la falta de financiación a la educación por parte de los conservadores.
Matt señala los recortes de los conservadores y sus políticas de austeridad desde que llegaron al poder en 2010.
Los recortes se produjeron hace 10 o 15 años y ahora vemos las consecuencias.
Es cada vez más habitual ver a profesores que lo dejan. Muchos de los compañeros de Matt se han marchado.
Todo esto hace que sea muy complicado hacer tu trabajo y hacerlo bien. Y la gente prefiere otros oficios, como trabajar en Amazon o enseñar en el extranjero.
Él también se lo plantea.
Ya he pasado de jornada completa a media jornada y estoy mirando qué más puedo hacer. El problema es que me gusta dar clase y creo que es importante que la gente se quede en esta profesión.
Una encuesta resume muy bien el sentimiento de los maestros y es que solo el 3% piensa votar a conservadores. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Una decisión jurídica ha sacudido la carrera presidencial en Estados Unidos. La Corte Suprema, de mayoría conservadora, falló que Donald Trump tiene inmunidad frente a procesos penales por los actos oficiales durante su mandato. Una sentencia con la que se retrasará el juicio federal contra Trump por sus intentos de anular su derrota en las elecciones de 2020. Ahora, el expresidente está intentando utilizar este precedente para impugnar las condenas por otros casos, como el del pago a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una presunta relación entre ambos. De hecho, la Fiscalía de Manhattan se ha dicho abierta a posponer su sentencia al respecto tras el fallo del Supremo. ¿Puede de verdad servirse Trump de esta sentencia? Explicación a Radio Francia Internacional de Juan Tobar, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos y especialista en Estados Unidos.
El tema de Stormy Daniels es que fue anterior a ser presidente de los Estados Unidos, por lo cual es bastante difícil que le vaya a afectar a ese respecto, ¿no? La sentencia se refiere a decisiones o acciones, ¿no?, que se han producido en el marco del ejercicio de la presidencia. El caso de Stormy Daniels fue previo a la asunción de la presidencia por parte de Estados Unidos, así que yo este caso creo que no se vería afectado. Otros que se hubieran producido, ¿no?, en el marco de su mandato, sería diferente. Ahí sí que podría tener consecuencias la resolución, pero en ese caso concreto que mencionas, yo creo que es bastante difícil que eso suceda.
En Panamá, José Raúl Mulino asumió el cargo de presidente con una primera medida de calado para frenar la inmigración, una de sus prioridades. El nuevo mandatario firmó un acuerdo con Estados Unidos para que Washington cubra el gasto de la repatriación de los migrantes que hayan entrado ilegalmente en el país. El pacto tiene un objetivo destacado: la selva del Darién, punto de tránsito importante para los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos. Se trata de una medida inédita, como explicó a Paola Ariza, Maureen Meyer, vicepresidenta de programas de migración del think tank Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
Yo creo que sí es importante otra vez resaltar el tema de que Estados Unidos está pagando a otro país para volar personas migrantes a sus países de origen. Eso no había sucedido antes. Existe un gran peligro que si lo implementan con Panamá, que otros países podrían entrar en ese tipo de acuerdos con Estados Unidos, que por un lado podría poner a personas en esa protección a bloquear su derecho, ¿no?, de buscar asilo. Y otra vez es un ejemplo de la externalización de la frontera de Estados Unidos, que cada vez se está empujándose, digamos, más y más al sur, en vez de ver cómo atender la migración desde por qué la gente está huyendo de sus países y también cómo mejorar todo un sistema de gestión migratoria con base en respeto a los derechos humanos.
Volodymyr Zelensky reitera que Europa debe mantener su ayuda a Ucrania para repeler la invasión rusa. El presidente ucraniano lo ha hecho con motivo de la visita del primer ministro húngaro Viktor Orbán, que además ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea. La cercanía de Orbán con Vladimir Putin ha sido un punto de tensión entre ambos mandatarios. Escuchamos el llamamiento de Zelensky.
También es muy importante para nosotros en Europa que el apoyo europeo a Ucrania se mantenga en un nivel suficiente, incluida nuestra defensa contra el terrorismo ruso. Es importante que la cooperación entre todos los vecinos de Europa sea aún más significativa y mutuamente beneficiosa.
En Gaza, Israel ha realizado nuevos bombardeos en el sur de la franja después de emitir una orden de evacuación, una medida que afectó a más de 250.000 personas obligadas a abandonar la zona con poco margen de tiempo, según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Los bombardeos están teniendo lugar este martes principalmente en Han Yunis y sus alrededores. De momento, al menos 8 personas han fallecido y una treintena han resultado heridas. Sigrid Kaag es coordinadora humanitaria de Naciones Unidas en Gaza.
Tras los ataques israelíes a Rafah, desde el 6 de mayo, más de 1 millón de personas se encuentra una vez más desplazada en busca de refugio y seguridad. Ya son 1,9 millones el número de personas desplazadas en toda Gaza. Estoy muy preocupada por los informes sobre nuevas órdenes de evacuación en la región de Han Yunis. El impacto sobre la población civil es considerable. En Gaza, ningún lugar es seguro. Nowhere is
safe. El huracán Beryl deja su primera víctima mortal en el Atlántico, de categoría 5, potencialmente catastrófico. Ha azotado el sureste de las Antillas, dejando importantes daños y al menos un fallecido en el archipiélago de San Vicente y Granadinas. Con vientos que superan los 260 kilómetros por hora, no se descarta que pase por territorio mexicano en dos ocasiones en los próximos días, la primera de ellas tocando tierra entre últimas horas del jueves y primeras del viernes en la península de Yucatán, y al menos 50 personas han fallecido en la India en una estampida. Vida acaecida en una celebración religiosa en honor a la deidad Shiva en la ciudad de Hatras, en el norte del país. Hasta aquí llega esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Ya saben que pueden seguir escuchándonos en rfimundo.com, informarse en nuestras plataformas digitales y abonarse también a nuestro canal de noticias en WhatsApp. Gracias por acompañarnos.